Herrera en COPE.
Estar informado.
Viernes 30 de julio, 10 y 16 de la mañana, 9 y 16 en las Islas Canarias, y aquí comparto mesa con mi querida Bárbara Archilla todos los días, todas las semanas, de lunes a viernes.
Eso, todos los días, no sé si me aguantarías, ¿eh, Alberto Herrera?
Sábado y domingo incluidos.
Está complicado, te dejo descansar.
Oye, pregunta que te hago, ¿tú has hecho tus pinitos en el pádel? ¿Has jugado al pádel en algún momento?
He jugado al pádel en algún momento, muy de vez en cuando, y ese es el problema.
Ajá.
Que pues un día me da un tirón, claro. Otro día me da un pelotazo en la cara, claro. En fin, y entonces me cuesta volverlo a retomar.
Pues fíjate, vamos a hablar del pádel. Yo creo que no es un secreto para nadie que el pádel se ha convertido este último año en el deporte de moda. Me decía un amigo el otro día que si no inviertes en criptomonedas y no juegas al pádel, no eres nadie ahora mismo.
Vaya.
Está todo el mundo invirtiendo en
de
criptomonedas.
De momento, tú eres un hombre íntegro, entonces. Porque...
Exactamente, pago las dos cosas. No le falta razón, porque la fiebre del pádel, sobre todo tras la pandemia, se ha disparado a unos niveles que ninguno esperábamos. Tú buscas una pista para jugar esta misma tarde en las grandes ciudades, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, y es que no hay, no las encuentras. Las cifras son clarísimas. Ya en 2019, antes de la pandemia, el pádel superó en fichas federativas en España al tenis, que como saben ha sido siempre el deporte rey de pala por excelencia. ¿Pero qué hay detrás de este deporte? ¿Por qué cada vez lo juega más gente? Bueno, a todo esto, el pádel lo juegan personas de todas las edades y con todo tipo de físicos. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué engancha tanto? Pero es que no es que solo se juegue mucho, sino que cada vez lo ve más gente. Ya les digo, somos cientos de miles, incluso los que nos sentamos uno de cada dos fines de semana frente al televisor para ver los Masters que organiza World Padel Tour, lo que viene siendo el homólogo a la Liga de Fútbol Profesional. Y a la ya icónica voz de Lalo Zulueta, que narra los partidos, siempre le acompaña la puntilla del contraste, el comentario del sabio, un tipo que habiéndolo ganado todo, de vez en cuando cuelga su pala y coge el micrófono. Para los que somos amantes de este deporte, es un lujo tener con nosotros a Sebastián Nerones, jugador profesional y narrador sin igual de este deporte. Miren cómo acompaña a Lalo en los comentarios.
Silvio Sanjo, Juani, en el resto aparece Martín, el globo sobre Fernando Velastegui, se prueba Vela, Martín, upa, la metió en el globo.
No. ¿Qué?
¡Lo que ha metido Sergio Gutiérrez!
¡Chao,
¡vámonos!
¡Hasta luego!
¡Vámonos!
¡Gracias por
apaga,
todo!
¡Menudo,
tío!
¡Apaga! ¡Y vámonos! Venga,
¡hasta mañana. Luego, Sebastián! ¡Buenos días!
Buenos días. No puedo empezar así diciendo hasta luego, sino al revés, ¿no? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, antes que nada.
Nada, es un placer.
Es un placer contar con una voz que de contraste, porque has jugado al pádel y ahora narras pádel. ¿Cómo ves la evolución de este deporte, tú que lo llevas practicando tantos años?
Bueno, la evolución la veo brutal, pero a todos los niveles. No solamente al nivel de los amateurs, que cada vez juegan más, sino que también hay un trabajo muy grande de parte del Departamento de Comunicación de World Padel Tour que hace que le ponga la frutilla al postre, ¿no? Uh-huh. Como decimos en Argentina, la fresa, porque lo hacen tan bien y tan adictivo que la gente está enganchada, lo quiere ver.
Uh-huh. Claro, sí, porque que... siempre se ha pensado como que no costaba, ¿no, Alberto? Que no cuesta nada. Tú que lo juegas, porque tú juegas al pádel.
Yo sí, yo juego bastante además. Cuando estoy aquí en Madrid juego menos, pero en Sevilla tengo un grupo de amigos que jugamos todos los días a las 2 de la tarde. Fíjate. Yo termino la radio de la tarde y jugamos de 2 a 3 y media. Los partidos de pádel suelen ser más o menos una hora y media, ¿verdad? Cuando
sí.
Se juega a nivel amateur, que no es una hora, que tú coges la pista una hora y media.
No, a nivel amateur se reserva más que nada una hora y media, porque una hora parece que te queda corto y dos se te hace bastante extenso. Ya el cuerpo te avisa que estás superando la hora y media.
Bueno, me hablabas de la profesionalización a la hora de retransmitir este deporte. ¿Cómo es retransmitir World Padel Tour? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo estás viendo el campeonato? Cuéntame un poco también cómo funciona la competición.
Bueno, la competición está separada, el circuito World Padel Tour, por hablar de él, tiene como diferentes categorías de torneos, para compararlo con el tenis, ¿no? Que tenés los Grand Slam, los Masters y torneos menores. Bueno, en el World Padel Tour pasa exactamente lo mismo. Tenés Masters, tenés Open y tenés Challengers, que se están disputando uno justo en este momento en Lerma. Entonces, con esas tres categorías de torneos, algunos reparten más puntos, más dinero, evidentemente, en función de la ronda que alcances. Y así se va conformando el ranking, bueno, un ranking de sumatoria de puntos, etcétera. Entonces, esa es, digamos, la base troncal del, del deporte profesional. Y después hay que viajar mucho, hay que seguir cada competición, estás casi obligado a competir en cada uno porque no te querés perder competencias para sumar puntos. Y ahí va creciendo. No solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional se está destapando.
Hombre, cada vez se ve más. Yo cada vez que veo un máster, una final, una semifinal, pero es que incluso los cuartos o los octavos se siguen mucho. Hay cientos de miles de personas viéndolo en directo a través de YouTube.
Sí, se sigue mucho. ¿Sabes qué? Se nota mucho por las redes sociales. Hoy que tenés un disparador, un franco para medir fácil en las redes sociales, cada vez son más los comentarios, cada vez es más la gente conectada. Entonces sí, hay furor, como ustedes dicen.
Bueno, hay tal furor que creo que se ha abierto un museo del pádel en México, por ejemplo, en Acapulco, que es una cosa tremenda, ¿no? Da un poco, nos hace ver que está creciendo mucho el pádel, pero sobre todo para los que somos amateur y vemos el pádel, ¿cuántas veces lo han comparado? Y tú, Seba, seguro que estás de acuerdo con pero eso es tenis, pero flojito. ¿Cuántas veces te habrán dicho eso o habrás escuchado eso a gente amateur que no sabemos nada?
Bueno, a mí no me parece mal que no que se lo compare con el tenis, sino que se lo asimile con el tenis. Evidentemente son deportes de raqueta, pero una vez que lo practicas te das cuenta que son dos deportes totalmente...
Tiene nada que ver, los golpes son totalmente distintos.
Son deportes totalmente diferentes. Yo tuve la suerte de conocer tenistas que se meten a jugar pádel, a probar, porque les pica el gusanillo. Y claro, hay una gran base de golpes, que son los golpes de fondo, las voleas y todo eso, que lo tienen hiperasumido. Y de hecho, hasta lo hacen muy bien, porque al estar acostumbrados a hacerlo con una raqueta tan grande, después una más chica es mucho más manejable para ellos. Entonces, los tenistas se suelen divertir mucho cada vez que entran a una pista de pádel. Pero las paredes es otra cosa.
Eso te iba a decir, los rebotes de
mira,
de
yo
las
creo que el pádel
pelotas
es, sobre todo, y hablando técnicamente, es saber posicionarte en el campo para poder llegar a las bolas.
Sí.
Yo le contaba a Sebastián que yo jugando en un evento con Paquito Navarro, un par de puntos, que era métele un punto a Paquito Navarro. Claro, evidentemente ninguno le metimos ningún punto, porque es que es un máquina. Y te das cuenta de que la posición lo es todo en el pádel. Saber cómo te va a rebotar la bola, cómo de lejos, cómo de fuerte, si se va a quedar en la pared, es básicamente eso.
Pero por eso también se ven jugadores, por esa razón que vos nombras, se ven jugadores que con bastantes años, como es el caso de Velasteguín, que tiene 42 años. Te nombro justamente a Velasteguín porque
es una máquina.
Más allá de ser una máquina y para mí el mejor jugador de pádel que ha dado la historia.
Hombre, también eres argentino, también, claro, estás tirando para
sí,
tu tierra, ¿no?
No, bueno, no solo, pero tirá de estadística solamente. Y si tirás de estadística...
Déjame barrer. Tiene que ver con el corazón.
Exactamente. Más allá de que hayamos compartido selección juntos y un montón de cosas, son estadísticas puras. Y lo que te digo es que Velasteguín tiene 42 años y se sigue desempeñando entre... Bueno, hoy por hoy es la pareja número 2 del ranking. Claro, con Sancho. Eso es otro fenómeno. Eso significa que el secreto del pádel muchas veces está en la posición y el aprender a jugar con las paredes, hacer que las paredes sean más amigas que enemigas.
Claro, ese es el problema.
Pero Sebastián, tú que has sido... Mira, nombrabas a Velasteguín. Creo que era la pareja de Juan Martín Díaz cuando le quitasteis el puesto número 1, tú y Cristian Gutiérrez, ¿puede ser?
No, al revés. Junto con Gaby Reca, nosotros estuvimos número 1 en el año 2001. Ajá. Antes que se juntaran Juan Martín Díaz y Velasteguín, porque ellos agarraron el liderazgo del ranking en el 2002 y no lo largaron nunca más, no sé. Llegó un momento que perdí la cuenta de la cantidad, dije, bueno, déjalo así, son muchos.
¿Viste? Oye, ¿y cómo surge la oportunidad de empezar a narrar partidos?
Porque a mí me lo había propuesto Lalo, Alzueta en algún que otro momento, pero de forma muy esporádica. En el momento que me quedara libre, en el hueco que me quedara libre entre en algún torneo. Uh-huh. Y subí a la cabina de retransmisión, la verdad que me gustaba, porque siempre he mirado partidos de pádel y siempre he comentado con los amigos que tenía al lado, con mi mujer, con, uh-huh, con quien sea, siempre como el gusanillo. Y a raíz de la del COVID del año pasado, cuando hubo que hacer varios cambios en el circuito para que saliera adelante, yo ya tuve muchísima más disponibilidad de fin de semana. Entonces Lalo me dijo: mira, Seba, me gustaría tenerte la mayor cantidad de tiempo que a vos te fuera posible. Uh-huh, uh-huh. Y ahí empecé, tomé ese compromiso con él. Y me encantó porque hay una complicidad que creo que se nota, uh-huh, hay una química que es buena, que la gente la disfruta, uh-huh, y la verdad que contar con Lalo al lado mío, que es un profesional como la copa de un pino.
Nah, es impresionante, la forma de que narra es impresionante.
A mí lo que me gusta es la emoción, ¿verdad? La emoción, bueno, que lo hemos dicho antes fuera de micrófono, lo compartimos con los oyentes. Seba nos ha contado que, claro, verlo es distinto,
pero
estar
es,
allí.
Es un Fórmula 1, o sea, sí, te pone de 0 a 100, uh-huh, en un segundo, ¿entendés? Entonces, eso, vivirlo al lado y decir, pero ¿cómo puede ser? Si se estaba tomando un café, uh-huh, conmigo, ¿entendés? Uh-huh. Y de repente vas para arriba y decís, no se puede creer.
Mira, Seba, quédate con nosotros un momento porque tenemos al teléfono a alguien muy importante dentro del mundo del pádel ahora mismo. Estábamos hablando de muchos jugadores masculinos, pero es que las chicas jugando al pádel, además de que son unas máquinas y que le pegan unas leches impresionantes, tienen un nivel espectacular. Y hoy contamos con una de las mejores del circuito. Yo voy a tirar un poquito para mi tierra, Seba, uh-huh, si me lo permites, porque en España tenemos jugadoras que son para quitar el sentido. Marta Ortega, la tenemos por el teléfono. Marta, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
buenos
tal?
Días,
buenos
Marta.
Días. Buenos días, Eva, Alberto, Bárbara. ¿Qué
buenos
tal?
Días.
Que vamos a hacer una mesa redonda aquí de pádel.
Pues
vamos
totalmente
a hablar un poco de pádel, ¿no? Oye, sí, Marta, ¿por sí, qué sí, el pádel? ¿Por qué te enganchó tanto?
Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por compartir este ratito con vosotros. Y bueno, pues realmente toda mi familia jugaba. Yo desde muy pequeñita fui muy deportista y probé muchos deportes. Uh-huh. Y el pádel pues me enganchó desde el principio. Y cuando empecé a competir, pues tuve la suerte de que me fue bien. Y yo creo que eso hizo que, pues bueno, pues que siguiese entrenando y que siguiese viajando. Pero al final yo creo que fue un poco cosa de familia.
Marta, una pregunta que lanzo aquí a la mesa directamente. ¿Se puede vivir del pádel o se va a poder vivir del pádel?
Sí, definitivamente sí. Hace unos años me tendría que haber pensado mucho esta respuesta, pero yo creo que ahora sí. Es verdad que no todos los jugadores y jugadoras que nos gustaría, porque hay escalones muy grandes dependiendo de la zona del ranking en la que estés, y hay chicos y chicas que por desgracia tienen que seguir manteniendo pues sus trabajos o dar clases aparte porque pues bueno, no les sustenta el hecho de viajar a los torneos. Pero yo creo que es un poco cuestión de tiempo y desde luego ha ido mejorando con el paso de los años, con lo cual para mí es un sí rotundo.
¿Cómo de exigente es, Marta, este deporte? Porque lo hablábamos antes con Seba, yo lo he intentado varias veces, muy diferente momento de la vida y siempre he acabado con la lengua fuera.
Bueno, yo creo que como todo deporte, tiene su parte amateur de entretenimiento y de ejercicio físico mientras lo disfrutas y luego tiene su parte exigente de deporte de élite y de alto rendimiento. Entonces yo creo que es un poco la exigencia también a la que estés dispuesto a asumir y a vivir día a día. Yo creo que cualquier deportista de élite tiene una vida exigente porque tiene que dedicarla al 100% y tiene que tener pues en cierta manera algo de obsesión por lo suyo para intentar ser siempre el mejor.
Marta, no te lo voy a preguntar a ti porque estaría feo que hablases bien de ti misma, pero como tenemos aquí a uno de las voces de contraste del World Padel Tour, Seba, ¿qué nos puedes decir de cómo nos definirías a Marta como jugadora?
Bueno, Marta, primero que es hipereléctrica y eso transmite muchísimo en la pista, muchísimas buenas sensaciones. Y aparte, es muy fácil. Marta ha roto todos los estándares de precocidad.
Bueno, gana 16 claro. años, con 16 años no sé, conseguiste ya prácticamente todo, ¿no?
Por eso te digo, empezó tan joven y siendo buena desde tan joven que la carrera que le queda por delante es larguísima siendo buena.
Claro, claro. Claro, porque Marta, yo una cosa que mi análisis sobre pádel es muy amateur, pero yo detecto que hay jugadores que entrenan más el ataque, la defensa. Yo a ti te veo pues que complementas muy bien las dos, que tanto atacas como como defiendes. ¿Entrenas las dos cosas? ¿Hay distintos jugadores de pádel en función al tipo de juego que se haga?
Es verdad que yo creo que intentamos ser todos lo más completos posible y que no nos pillen fuera de combate en ninguna zona de la pista. Pero luego algunos pues tienen preferencias o directamente son más talentosos en una zona que en otra. Y yo realmente lo que intento es mejorar en ambas zonas. Creo que siempre se puede hacer las cosas mucho mejor y buscar un poco la excelencia y la perfección. Y me agrada de verdad mucho que me digas que me ves por prácticamente casi completa en
es que además te sigo mucho, Marta, o sea, veo todos tus partidos, o sea que
es que Alberto cuando no está pensando en el programa está pensando en pádel,
literalmente
te lo digo.
El primer día que había un hueco para meter el pádel lo he metido,
vamos,
o sea que
nos la ha colado tremendo.
Me encantaría
pero bueno.
Estar charlando con ustedes toda la mañana, pero nos tenemos que ir. Ahora bien, quiero que cada uno me dé un consejo, porque tengo la víbora que no me acaba de salir bien. Dadme algún consejo. La víbora, para quien nos esté, claro, para quien nos esté escuchando, es un golpe alto, con efecto, que normalmente se tira a la esquina de la pista, ¿no? Para que sea difícil para el otro. Sí. Dadme un consejo, porque es que no consigo darle efecto a la bola.
Pues yo, sinceramente, mi humilde opinión es que le preguntes a Seba, que es el mejor jugador, o sea, es la mejor víbora del circuito. Yo creo que fue casi el que la inventó.
Bueno,
creo que tienes a la perfecta persona.
Y mi consejo es, imagínate, ¿sos diestro?
Sí.
Imagínate la pelota como si fuese un reloj.
Ajá.
E intenta golpearla como por el número 3 del reloj. Entonces, si vos la golpeas ahí, la pelota va a salir con un efecto lateral que va a hacer que vuele mucho, bote profunda, y después, una vez que golpea la pared de fondo, se arrastre, que por eso se llama víbora.
Me parece a mí que va a salir por la puerta del lado de la izquierda, como la de a las 3 a la bola.
Es que les tendría que preguntar cuál es el secreto para darle a la bola. O sea, en mi caso, ¿entendéis? Porque no tengo profundidad de campo. Entonces
no te preocupes,
la
que
la bola
vamos
y la pala no conectan.
E invitamos a Seba y a Marta que nos enseñen un día a pegarle bien a
la bola.
Yo voy en el
bola.
Equipo de Seba, si no os importa.
Lo haremos.
Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucha suerte en Málaga. Estamos contigo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Sebastián Nerone, de verdad, muchas gracias, por lo primero, por venir aquí al estudio.
Muchas gracias.
Porque es un honor, un placer conocer a alguien que admiras y que sigas jugando por mucho tiempo y narrando los partidos y que los veamos dentro de poco en televisión, hombre. Que padre le queda poco para aparecer en tele.
Muchas gracias. Te aseguro que va a haber más oportunidades porque seguramente se agrande más la parrilla.
Sebastián, buenos días.
Gracias.
Gracias.
Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace 25 años,
José María Aznar gana las elecciones generales.
Se celebran los Juegos Olímpicos de Atlanta.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo ves todo negro, mejor que lo veas tinto. Protos 27. Acertarás.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La vida es un ciclo, y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo, o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5.
tener un perfil de empresa de Google te permite llegar a mucha más gente y tener la opción de reserva activada puede permitir que esa persona incluso reserve en el mismo momento.
Herramientas gratuitas para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes. Con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajadas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abandono mis ganas de huir de tu lado. Todo me va mejor cuando te tengo aquí. Ay, cariño, si le pido dos gardenias a Machín, te quedarás conmigo. O vas a volver a alejarte de aquí.
Míralo.
Ay, cariño, no ves que ahora todo lo quiero contigo.
Miren, para los que somos amantes de la música, la proliferación de nuevos artistas siempre es una buena noticia. Pasa que ocurre algo, y es que los que hemos crecido escuchando música hecha desde dentro, desde el corazón, con el gusto de quien tiene un paladar un tanto fino, pues no nos conformamos con lo típico, y menos con esos estos días en los que parece que las bases pegadizas y las rimas vacías dominan el panorama musical. Por eso, cuando escuchamos Cuatro Compases con sabor, acompañados de una voz tan dulce, que además dice cosas pensadas con sentido, entregamos la cuchara del tirón. Y a mí, nuestra invitada de hoy me tiene entregadísimo. Es tan solo un año el que ha esfervecido su popularidad, ha subido como la espuma y se ha convertido en una de esas artistas de las que todos estamos pendientes. Tenemos la suerte de disfrutar esta mañana en Herrera en COPE de un ratito de música muy agradable con nuestra admirada Yoli Sa. Yoli, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque lo que estás haciendo es una pasada.
Muchas gracias. Bueno, estoy haciendo lo que puedo.
Bueno, estás haciendo lo que sientes, ¿no? Que siempre es lo que esperamos de un artista, ¿no? Que nos emocione, que nos cuente cosas. Tú llevas contando cosas, pues, desde casi toda tu vida, ¿no? Porque para ti la música, desde pequeña y desde que tocas la guitarra y desde que compones, ¿qué significa para ti?
Yo creo que siempre ha sido como el medio más cercano que yo he encontrado para poder comunicarme. Soy una persona bastante introvertida y no se me da muy bien eso de hablar, entonces siempre he encontrado ahí una manera de poder expresar cómo me sentía o cosas que sentía.
¿Hubo alguien en tu familia que te pusiese música de pequeña y que a raíz de eso te enamorases de los sonidos, o fue algo que encontraste tú sola?
Mi padre, o sea, la culpa completamente fue de mi padre, que desde bien pequeña me ponía un montón de boleros y un montón de música y me los cantaba, y yo creo que ahí nació mi pasión por la música, ¿no?
Fíjate, queremos saber cuáles son tus gustos musicales. Te hemos pedido una lista de canciones y no me ha sorprendido nada la elección. porque es muy buena, es muy ecléctica cada una. Son canciones muy distintas, pero son magníficas. Vamos con la primera, vamos con Armando Manzanero.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
Mira, Yoli, a mí me pasa algo. Yo tengo 29 años, los acabo de cumplir, de hecho. Y cuando pongo en la radio o enseño a amigos míos, artistas, canciones de artistas, bueno, de antaño, me llaman raro. ¿A ti te pasa lo mismo?
Bueno, en mi caso no, porque mi círculo más cercano son artistas a los que más o menos les gusta el mismo tipo de música que a mí, o están muy abiertos a escuchar cualquier tipo de música y cualquier tipo de cosa. Entonces sí que es verdad que nos vamos muchas veces muy atrás, entonces no me suelen decir ese tipo de cosas porque el círculo que tengo somos todos músicos.
Que precisamente Contigo aprendí es uno de esos boleros, ¿no?, de los que tu padre ya desde pequeñita te sonaba en tu casa. Hay otra de las canciones que has elegido, que bueno, yo es que soy fanática, bueno, ¿quién no? Claro. De Freddie Mercury, fanática de Queen, de toda la formación, de ese gusto musical y de esa forma de innovar la música. Y has elegido uno de los temas, pues que son de los buque insignia, The Show Must Go On.
On and on, does anybody know what we are looking for?
¿Cuántas veces, Yoli, hemos tenido que quitarnos las lágrimas, peinarnos, ponernos un vestido y salir a la calle y decir, bueno, hoy es el peor día, pero tengo que salir, ¿no? ¿Por qué eliges esta canción?
Bueno, porque creo que representa muy bien el momento personal por el que estoy pasando, que es un poco lo que tú dices, ¿no? En plan, pues coger tus cosas y salir ahí a, pues en este caso yo, a hacer lo que más me gusta, y porque es una canción también que nacía de mi padre, y mi padre siempre la ponía a todo volumen en el salón, y son canciones de las que yo tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de mi infancia y de ver realmente donde nació como mi pasión por la música, y como yo siempre he tenido una predisposición especial a la hora de sentir música, yo creo, y por eso está ahí un poco, por las dos cosas.
Siendo gallega y además orgullosa, me habría extrañado muchísimo que no trajeses a Carlos Núñez. Las composiciones de Carlos Núñez son obligatorias en la escuela primaria en Galicia, digo yo, ¿no? Supongo, espero.
Deberían, la verdad es que deberían serlo. Esta canción me vuelve loca porque me acuerdo que también un día yendo a la playa con mis padres en el coche empezó a sonar en la radio y yo digo, ostras, ¿qué es esto? Y tal. Y me enamoré de la canción, estuve obsesionada con la canción, o sea... De hecho, llegué a rayar un disco en el que estaba la canción porque no paraba de escucharla. O sea, de verdad que a veces soy muy obsesiva con algunas canciones. Y esta fue una de las canciones que siendo ya yo un pelín más mayor y tal, pues, la escuché hasta que no pude más. Pero cada vez que la escucho sigue llevándome a ese momento y eso me parece que es muy especial y es algo que tienen las canciones, ¿no? Que da igual que hayan pasado 12 años o 15 años, que te vuelven a llevar al
momento. A mí me ha pasado contigo, Yoli, me ha pasado que me he obsesionado con tus canciones.
Pero ¿sabéis una cosa buena? Perdonad la interrupción. Sí. Que cuando tú escuchas una canción 15 veces seguidas, que yo lo hago,
y
no te importa volver a escucharla otra vez, es que de verdad es una canción que se ha hecho muy bien.
Efectivamente.
Y aquí cierro paréntesis.
Y eso me pasa, y abro otro paréntesis, con Yolisa. Y no es por pelotearte, que aquí no ganamos nada, señores, pero es cierto. Pones en bucle canciones porque las canciones están para los momentos, ¿no? Yo también uso la música para mis momentos, ¿no? Como tú decías, Yoli, por ejemplo, pues con Show Must Go On. Me pregunto yo, ¿para qué has usado este otro temazo de Los Panchos, Sabor a mí? Maravilla, bueno, por favor.
Qué tipo bueno. Qué tipo buenísimo.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
He podido escuchar esta canción cientos de veces y cada vez que la escucho se me ponen los pelos de punta. ¿Te pasa algo parecido, Yoli?
Sí, me pasa todo el rato y da igual qué versión sea, que me parece increíble. También la escuchaba en la infancia, pero es que hace cosa de un año, por casualidad, yendo de viaje, se me estropeó el coche y me tuve que llevar el coche que tenía mi abuelo, que solo tiene cassettes, y de los antiguos. Uh-huh. Y tenía un montón de cassettes de los Panchos, entonces puse una de esas canciones que me acompañó en todo un viaje que me hice por el norte. Entonces, como que de repente esa canción volvió a mí, ¿no? De diferente manera, y bueno, tengo muchos recuerdos ahí con esa canción. Y aparte tuve la suerte en el mayo pasado de ver a los Panchos en Madrid, que vinieron a Madrid, que era, bueno, uno de los solo queda uno de, uh-huh, de ellos ya vivo, porque uh-huh, los otros dos han fallecido y tal. Y tuve la suerte de poder escucharla en directo.
Oye, pero teniendo tanto sabor mexicano en esta lección que nos has prestado, ¿no noto yo mucha influencia en tu música?
Es que escucho de todo. O sea, he puesto como las cosas que yo creo que más me han marcado a mí personalmente, no musicalmente, sino uh-huh, como claro, que uh-huh.
Sí, sí, que personalmente, que en tu vida han significado algo más que...
Que eso también hace al artista, ¿no?
Claro, claro.
Lo que les pasa, lo que les ha influenciado esa canción. A mí me parece que nos hace personas, ¿no? Muchas veces suena un tema y nos emociona. Yo a veces me pongo a llorar por un tema y digo...
Fíjate, eso es muy interesante, eso que acabas de decir. Yo soy el menos llorón del planeta.
Sí, voy, pero yo cuando, la más llorona.
Pero cuando suenan canciones sensibles, echo la lagrimita. ¿Tú eres sensible, Yoli?
Sí. Sí, creo que sí, que se puede apreciar que sí, que es un poco sensible, sí, sí soy.
Oye, y vamos con tu última elección, que es que esta yo no la tenía en el radar y quiero que me hables un poquito de ella. Se llama Alps.
Vale.
Yoli, los que estamos en esta mesa hemos rejuvenecido considerablemente la edad media de este programa, y es que todos los viernes hacemos algo parecido a lo que estamos haciendo, poner canciones que nosotros traemos. Y cuando traigo artistas que cantan así, pues canciones más sensibles, más lentas, los llaman cansados. Entonces le podemos poner el título de cansado a este grupo. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los has descubierto? Me gustan mucho, ¿eh?
Se llaman Nuevo Amor. No son muy conocidos, pero les conocí gracias a un amigo que se llama Luis Fercán, que fue a verles a la Sala Sol justo antes de la pandemia. Fueron a Madrid a tocar a la Sala Sol y dijeron, bueno, los tienes que escuchar porque te va a encantar ese tipo de guitarras, conociéndote y ese tipo de voces y tal. Y la verdad es que era un momento de mi vida en el que yo sí que estaba un poquillo triste y tal, y me sirvieron mucho como inspiración para escribir y para hacer canciones, y desde entonces les sigo y les escucho muchísimo. Y esa canción me marcó tanto que de hecho llevo el título tatuado y todo. O sea que...
Yoli, hemos hablado de tus gustos musicales. Cualquiera que quiera escucharte puede entrar en Spotify y alucinar con las canciones que tienes. Pero que acabas de sacar un sencillo, hay un disco a la vista. Cuéntame cuál es el futuro.
Sí, bueno, el futuro más próximo es que bueno, habrá un single a mediados de septiembre aproximadamente, y ya luego veremos cuáles son los siguientes pasos, pero en principio a principios de año tendremos ya por fin el disco, que estoy deseando que lo escuchéis, porque bueno, hay muchísimo de mí ahí. Hay, yo creo que una Yoli un poco diferente a lo que veíamos en Magma, pero sin perder su esencia. Sigue habiendo canciones muy diferentes entre sí, porque al final yo siempre digo que no me gusta ponerme demasiadas etiquetas, y si me apetece de repente hacer R&B, voy a hacer R&B, si me apetece hacer pop, voy a hacer pop, y si me apetece hacer reggaetón, voy a hacer reggaetón. O sea, lo que a mí me nazca en el momento, con el máximo cariño posible, con la máxima sinceridad posible, como procuro hacer siempre. Pero sí que es verdad que me gusta mucho, pues, muchos estilos de música, entonces nos vamos a encontrar también todas esas yolis que a lo mejor no te esperarías a priori encontrar. Pues
estoy encantada de conocer a todas esas yolis. Esperamos pronto ese gran trabajo en septiembre. Gracias por tu música, Yoli. Gracias por la sensibilidad y sobre todo por el gusto, porque esto tiene un gusto tremendo. Un artista que componía para otros y que finalmente hace lo que de verdad tiene que hacer, hacer la música desde el corazón. Yolisa, ha sido un gran placer. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Sí, enhorabuena, Yoli, un abrazo.
Enhorabuena.
De nuevo las alas para ayudarte a alzar el vuelo. Sigue salvándote del aguacero. Cuando las nubes me tapen el cielo. Si me olvido de pisar el freno. Dime que todo va bien y dejaré de correr. Me sigue salvando de tanto aguacero. Que a veces las nubes se van y me acabo tapando yo el cielo. Que sabe que siempre se.
Me apasiona la música que hace Yolisa. Me apasiona la música que hace Yolisa. ¿Lo he dicho lo suficientemente claro y alto?
No, porque tenemos hasta las 12. Podría seguir así, pero bueno, no. Hay programa que hacer. Sí, Alberto, te lo agradezco.
Sí, vamos a seguir antes de terminar esta hora. Vamos con un poquito más de música. He querido que los dos pongamos una piececita para acabar. ¿Qué me traes tú?
Te traigo una cosita que te puede gustar.
Ajá.
La firma Prince.
Ah. Sí. Oh, qué bueno esto.
Es que acaba de lanzar un disco póstumo, Prince. Se llama Welcome to America. Se grabó en 2010.
La lanzó su familia, ¿no? Porque
la discográfica. Claro, es que decían, no, esto no funcionan estos temas, mejor no lo sacamos. Ahora la familia ha decidido que sí, que tiene calidad. Un disco que, por cierto, es profético porque habla de todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos: divisiones políticas, racismo, desinformación. Son 12 canciones, pero yo hoy he querido traerte One Day We Will Be All Be Free. Something in between. Kneeling down beside your bed, praying for a sign. And everything your mama said is just a waste of time. But one day.
Por favor, madre mía, súbemelo, por favor. Oh. No están todos alucinando detrás de la pecera conmigo porque estoy vibrando a otro nivel.
Es que es otro nivel.
Lo de Goyo se queda en pañales. Me ha encantado esto que has traído, ¿eh?
Hombre, es que yo tengo que traer cositas bonitas.
Déjame a mí ponerle un poquito de acento andaluz. Venga. Si no es suficiente el que tengo yo ya. Al final de esta hora tengo muy poca información de ella.
Sí.
Pero me tiene obsesionado.
Uh-huh.
Voz de caramelo, voz dulce, terciopelo cordobés. En Córdoba se hace gran flamenco. y Lía está haciendo unas cosas que son tremendas. Les dejo con este Veo Amanecer.
Quiero besarte, pero no puedo. Quiero quererte, pero no debo. Quiero ahogar mi lamento y mi sufrimiento. Y tu recuerdo se apodera de mi noche y mi sueño cuando apareces tú. Diciéndome te quiero, si no te tengo, porque no puedo. Y aunque tú no entiendas y este amor tan loco, ay, déjame quererte y a pesar de todo. Y aunque tú no entiendas y este amor tan loco, déjame quererte, ay, a pesar de todo.
Qué buena forma de irse ahora al cine y a las cositas, ¿verdad?
A las cositas de viernes.
Muy bien, pues un momento, ahora llegamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.